Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y tras los titulares del deporte gallego, sin solución de continuidad, seguimos para desgranar desde ya y hasta las 4, durante los próximos 30 minutos, lo más destacado del deporte, acotando nuestro ámbito de actuación a las Rías Baixas, a la provincia de Pontevedra. Quiero empezar, si me lo permitís, dando un poco las sensaciones o las impresiones con las que yo regreso de un acto que ha tenido lugar esta mañana en el Salón Regio de Asede con motivo de la puesta de largo, de manera oficial ante los medios de comunicación, de la nueva presidenta del Consejo de Administración del Real Club Celta. Me refiero, evidentemente, ya lo sabes, a la hija de Carlos Mourinho, a María Mourinho. A ver si lo de la hija de Carlos Mourinho lo vamos desterrando cada vez más, porque parece que está ahí por simplemente el hecho de ser la hija de, y ni mucho menos, le avala una importante trayectoria empresarial. En cuanto a las sensaciones, yo regresé a la emisora, llegué aquí a COPE Vigo con la sensación de que llega un soplo de aire fresco que era necesario en el Real Club Celta, poniendo en valor por descontado el trabajo que ha realizado Carlos Mourinho y todo su consejo de administración durante los últimos 17 años. Pero el cambio, creo que en eso estamos todos de acuerdo, o prácticamente todos de acuerdo, era muy necesario. Vi a una María Mourinho nerviosa, pero sobre todo emocionada y sonriente. Incluso en las primeras o la primera intervención que hizo ante los medios de comunicación, me atrevería a decir, creo que no me equivoco, que le costaba incluso mantener las lágrimas y no ponerse a llorar. Estamos hablando de una persona preparada, joven y preparada, que va a mostrar al Celta y va a mostrar, por lo tanto, va a transmitir al mundo una imagen nueva, una imagen distinta del club que, insisto, creo que era necesario renovar después de lo sucedido en estos últimos años. Se abre para el conjunto vigués una nueva etapa, un nuevo futuro, que así de primeras, por lo menos, insisto, estoy hablando de impresiones y sensaciones personales, yo creo que promete. He visto a una María Mourinho dialogante, con ganas de abrir el club, con ganas de apartar un poco todo ese oscurantismo en el que parece que ha vivido el Celta durante la etapa, durante el mandato de Carlos Mourinho. Una Mariam dialogante y dispuesta a tender puentes. Enseguida vais a entender, cuando escuchemos sus declaraciones más destacadas, a qué me refiero, porque sin ir más lejos ha hablado, por ejemplo, de intentar recuperar las relaciones con Abel Caballero. Y eso que la relación entre el Celta y el Concello está muy deteriorada después de las declaraciones tanto de Abel Caballero como de Carlos Mourinho durante estos últimos años. Se abre, por lo tanto, una nueva etapa que da la sensación de que se basa en la confianza mutua por parte de la propia María Mourinho, al frente del Consejo de Administración, con los medios de comunicación y, por extensión, y lo que es más importante, con vosotros, con los aficionados. Y, entre otras cosas, esto lo consigue, porque hay que ver cómo responden, pero sobre el papel tiene pinta de que su nuevo Consejo de Administración, del que ya hemos dado perfiles en estos últimos días, tiene pinta de que va a abrir la imagen, por juventud y por saber estar, la imagen del Celta al mundo. Y eso es importantísimo para seguir creciendo en los tres pilares básicos que enseguida os rescatamos, que enseguida os contamos y que quiere que sean los pilares sobre los que se sustente el Celta de este siglo XXI. El nuevo Celta que ya encabeza, porque ahora sí a todos los efectos ya ejerce como presidenta, María Mourinho. Todo esto, todas estas sensaciones, ahora tienen que transmitirse. Primero, sobre el terreno de juego, porque no deja de ser un club de fútbol, y después a nivel institucional, dando una buena imagen de un club que tiene una gran historia, que está cumpliendo además, que está celebrando su centenario y que tiene que responder a todos los niveles. Lo que nos queda, como ya hemos dicho varias veces a lo largo de esta semana, es desearle a María Mourinho y a su nuevo Consejo de Administración toda la suerte del mundo. Vamos a escuchar enseguida a María Mourinho, 34 minutos sobre las 3 de la tarde. Antes hacemos las preceptivas presentaciones. Están en el control de sonido Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Enseguida saludamos a Álvaro Lorenzo. Permíteme que lo haga yo ya. Soy Santi Peón, encantado como siempre de estar aquí a este lado de la radio. Juntos hasta las 4. Arrancamos escuchando lo más destacado de la nueva presidenta del Real Club Celta de Vigo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Eso sin duda parece que lleva María Mourinho y todo su consejo de administración, porque de hecho empezó diciendo eso, que ante todo, tanto ella como los nuevos miembros del consejo son celtistas, por encima de todo. Y eso evidentemente puede ser una gran ventaja. También en algunos momentos en los que los sentimientos nos nublen la razón, puede ser un inconveniente, pero así de primeras creo que estamos todos de acuerdo también en que suena bien, en que tiene buena pinta. Líneas maestras del proyecto de Marián Mourinho al frente de la presidencia del Real Club Celta para los próximos 3 años. Como ella misma ha dicho, las 3 Cs: consistencia económica, reconectar con el celtismo y, sobre todo, que lo más importante del club esté en el verde. Conseguir que el Celta sea un equipo competitivo y que siga sumándose años a esos 12 consecutivos disputando la máxima categoría de nuestro fútbol. Lo mejor es escucharla a ella, la principal protagonista del día, Marián Mourinho, explicando ese pilar básico de por qué quiere consistencia económica después de recibir ese legado muy bueno, hay que reconocerlo en lo económico, del Consejo presidido por Carlos Mourinho.
Que no es más ni menos que la prudencia de gestionar y de cuidar lo que también hoy recibimos, ¿no? Un club saneado, con patrimonio neto positivo, con lo cual tenemos que ser muy prudentes, cuidar esos números y pensar que el club, en un club a largo plazo, no a corto plazo, donde nos podamos volver locos y tomar decisiones, sino que persevere la prudencia y la consistencia económica para hacer un club de muchos más años.
Ahí sí que se mantiene la línea. Hay una línea continuista en referencia a lo que ha venido haciendo el consejo anterior, el consejo saliente del equipo vigués. Que las cuentas tienen que ser claras y que, sobre todo, la deuda, que tanto ha costado poner a cero, pues que ahora solo vaya en positivo, que se vuelvan a evitar los números rojos. Aunque eso suponga que a nivel deportivo el equipo sufra penurias casi que temporada sí y temporada también. En los últimos años, en los últimos 10, sin ir más lejos, el equipo ha peleado muchas más veces por evitar el descenso de categoría que por estar en la zona noble, exceptuando esa temporada fantástica que todos recordamos, esa 16-17, disputando las semifinales de la UEFA Europa League y también clasificándose para las semifinales de la Copa del Rey, que se perdieron frente al Deportivo Alavés. El equipo, es verdad que ha conseguido quedarse siempre en primera división, pero siempre también es cierto que con demasiado sufrimiento. Y eso al final genera mucho agotamiento dentro del propio club y, por descontado, ¿qué os voy a decir a vosotros, a los aficionados? Marián Mourinho tiene muy claro que una de sus líneas maestras a seguir es, sin duda, que tiene que dedicarse todo al verde, todo a los equipos que compiten. Competitividad. Eso es lo que quiere rascar Marián Mourinho, eso es lo que quiere conseguir Marián Mourinho para su Celta, desde ya.
La competitividad deportiva parece un tema muy abstracto y algo que es difícil, pero yo estoy convencida en que se puede medir, en que será una de las líneas y planes que entren en el plan estratégico. Quiero un proyecto de fútbol, quiero volver al césped, quiero volver al campo, quiero que se hable de fútbol, quiero que cada uno de los que trabaje en el club venga todos los días pensando en cómo ayudar a ganar el próximo partido.
Algo que se había perdido durante los últimos años y quizá en la gran mayoría de las temporadas de Carlos Mourinho al frente del anterior Consejo de Administración. En lo económico, pocos peros se le pueden poner. En lo deportivo sí que podríamos decir muchas más cosas. Como por ejemplo, la de esa desconexión que se ha generado entre el club, entre el Celta, sus plantas nobles y sobre todo los aficionados de a pie, que se sienten especialmente apartados de la realidad del Celta por distintos o por diferentes motivos. Marián Mourinho quiere recuperar cuanto antes esa conexión del club con sus aficionados.
Es muy importante para mí, lo sabéis, volver a conectar con el celtismo, volver a recuperar a la gente, volver a recuperar a la ilusión, que sientan que tienen un Celta cercano, porque realmente si algo he aprendido estos años desde la oficina de abonados y después en la distancia y de vuelta otra vez aquí hace 3 años, es que nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir un equipo de fútbol, tenemos la responsabilidad y el privilegio, pero al final el club es de todos.
Este sonido a mí me parece especialmente importante porque en numerosas ocasiones hemos afeado a Carlos Mourinho que por el hecho de ser el máximo accionista no podía tratar a los aficionados como si no fuesen, digámoslo así, es una forma un poco banal de decirlo, pero al final yo soy de los que creo, estoy plenamente convencido de que los realmente dueños de los clubes son los aficionados, porque son el alma, porque son la vida de los equipos de fútbol. Carlos Mourinho vivía bastante apartado de esto, a pesar de que por esa línea iban sus manifestaciones, sobre todo a lo largo de estos últimos años. María Mourinho tiene claro que eso tiene que recuperarse, eso tiene que volver a ser así. No solo son números, no consiste únicamente en una cuestión económica de quién tiene más participaciones en el Real Club Celta. Aquí de lo que se trata es de que todos juntos, y ese es el mensaje que han transmitido no solo María Mourinho, sino sus consejeros esta mañana, en los corrillos que se producían una vez terminada la rueda de prensa, que si vamos todos juntos de la mano, será más fácil conseguir estos objetivos que son los que quiere poner en marcha y con los que conseguir un Celta más grande en un futuro lo más inmediato posible. Para eso, para volver a conseguir conectar con la grada, lo que va a hacer María Mourinho es intentar que este Celta vuelva a recuperar sus raíces.
Quiero volver a las raíces. Quiero, quiero volver a las raíces y hacer un Celta más competitivo, conectado con la comunidad y con el celtismo, y que económicamente siga igual de consistente que hasta ahora.
También ha comentado el legado que le deja su padre. Lo cierto es que María Mourinho, en su comparecencia, ha hablado de muchas cosas. Ha hablado de cambios, de recuperar las relaciones institucionales con la Xunta de Galicia, con el Concello de Vigo. Enseguida lo vamos a escuchar. De centrar todo en el verde, en lo que tiene que ver con el primer equipo principalmente, con lo puramente deportivo. Asentar, seguir asentando al Celta en primera división. Apostar por hacer mejores fichajes y que el equipo pueda competir y pueda pelear por objetivos más ambiciosos. Todo eso va en una línea discordante con lo que hemos vivido durante los últimos 17 años de la mano de su padre, de la mano de Carlos Mourinho. Le hemos preguntado esta mañana a María Mourinho si para ella este cambio de política ha supuesto de alguna forma algún problema o algún conflicto a nivel personal, porque al final es cambiar con lo que ha hecho su padre, se dice pronto. María Mourinho ha querido poner en valor el legado que le deja el consejo que presidía Carlos Mourinho, pero también ha dejado claro que ella siente, quizá por cuestiones de edad y por cuestiones culturales, que al Celta le hacía falta, además con urgencia, un cambio.
Recojo el legado con mucho orgullo, lo viví muy, lo sufrí muy de cerca, sobre todo en las primeras etapas, las más difíciles de supervivencia del club. Le tengo todo el respeto al equipo anterior. Muchos están todavía con nosotros, pero creo que el fútbol está cambiando, se está llevando un ritmo que hay que actualizarse, que hay que modernizarse, que hay que trabajar y que sí que hay que recuperar cosas que se perdieron en el camino, que para mí son importantes, como la conexión con la comunidad y el celtismo.
Y sí, soy consciente de que todo esto suena muy bucólico, muy bonito, parece que estemos leyendo poesía en el porche un día bonito de primavera, pero la realidad es que María Mourinho tiene un par de patatas calientes que tiene que intentar solucionar lo antes posible. La primera, algo que reconoce que le preocupa, la pésima situación deportiva de un equipo que sigue ocupando puestos de descenso.
Pues con preocupación, ¿no? Creo que apostamos muchísimo en el verano por hacer un proyecto ilusionante de centenario, por traer a un entrenador contrastado que nos pudiera dar una estabilidad en el banquillo, por poner todo el límite salarial y todo el dinero en el césped, pero bueno, con la confianza de que estamos a nada de revertir la situación y salir adelante, y será este sábado contra el Granada.
Preocupada, pero optimista. No hemos sacado el corte porque era, valga la redundancia, demasiado corto, pero a la pregunta de si cree que es un drama lo que se vaya a vivir en Balaídos este sábado a las 2 de la tarde entre el Celta y el Granada, ha respondido con ese optimismo tan característico de María Mourinho y ha dicho: lo del sábado entre el Celta y el Granada va a ser un 2-0. Ojalá se cumpla.
Es importantísimo para mí y para el Celta recuperar la cordialidad y recuperar...
Ahora vamos a seguir con ese corte. Eso lo decía yo de viva voz, que lo que estábamos escuchando era algo que tiene que ver con otra patata caliente que tiene encima de la mesa la nueva presidenta del Celta. María Mourinho intenta poner paz, así de primeras. Quiere intentar recuperar las relaciones institucionales con todas aquellas instituciones con las que el Celta se ha visto de espaldas últimamente, principalmente con el Concello de Vigo.
Es importantísimo para mí y para el Celta recuperar la cordialidad y recuperar la relación con todas las instituciones de Galicia, con el Concello, con la Diputación, con la Xunta, y tratar de trabajar todos juntos para hacer un Celta más grande y más fuerte. Es la única forma que creo y que consideramos que puede llevarnos a seguir creciendo y seguir afianzando al Celta en Vigo.
La crisis, sin duda, estaba especialmente marcada con el alcalde de la ciudad de Vigo, con Abel Caballero. Las declaraciones de un lado y del otro rozaban el bochorno durante estos últimos años, tanto por parte de Carlos Mourinho como por parte del propio alcalde Caballero. María Mourinho intenta poner la venda lo más rápido que sea posible. Parece que es difícil que esa herida se pueda curar pronto, pero por si acaso, María Mourinho le manda a Caballero este mensaje.
Yo trabajaré y me gustaría recuperar la normalidad con todas las instituciones, ¿no? No, aquí no se trata de borrones ni cuenta nueva, se trata de hacer lo mejor que veamos para el club. A mí me gustaría que el Celta esté en Balaídos y esté en Vigo muchos años. Me gustaría terminar el proyecto de la ciudad deportiva, que creo que es clave para el desarrollo de nuestros jugadores y categorías inferiores, y ojalá y podamos trabajar todos en conjunto, o por lo menos llevarnos todos bien.
Se reía, intentar llevarnos todos bien, que es un buen primer paso para intentar solucionar muchos conflictos que están abiertos, como por ejemplo el de terminar la reforma de Balaídos. Ya ha manifestado además María Mourinho que está satisfecha, que está contenta de la predisposición por parte de la Diputación de Pontevedra, a pesar del cambio de color político que ha tenido lugar después de las últimas elecciones, a que se pueda llevar a cabo la reforma de la grada de gol y de esa forma terminar la grada o terminar la reforma integral del estadio de Balaídos. Después ya algunas cosas que ha vendido últimamente Abel Caballero, de si ponerle techo al estadio y el Balaídos del Mundial 2030. Bueno, vamos paso a paso, que bastante retraso ya llevan las obras de Balaídos como para ponernos a imaginar un Balaídos del año 2030. Todo esto es importante porque al final quiere María Mourinho conseguir la paz con todo el mundo, con las instituciones, con los aficionados, con los medios de comunicación, con los que tampoco ha tenido una relación fluida al Celta en los últimos años. En definitiva, conseguir la tan ansiada paz social.
Quiero recuperar la paz social que ya ha empezado desde este verano y bueno, creo que hemos todos experimentado sensaciones buenas, una campaña de abonados ilusionante, una grada nueva de marcador que está volcada y animando, así como todo el estadio. Hemos pues tenido muchísimo apoyo y muchísima ilusión en esta nueva temporada y en este centenario, y ese es un poco lo que se ha trabajado y lo que se quiere seguir trabajando. Queremos reconectar con el celtismo, que nos sientan cercanos y trabajar de la mano de todas las instituciones.
Gran parte de las preguntas efectuadas por los periodistas que estábamos en el Salón Regio giraron en torno a dos nombres propios. Al del entrenador, Rafa Benítez, que para una gran parte de la afición está en entredicho por los resultados, que están siendo pésimos por parte del equipo, y sobre todo por esa figura tan extraña y a la que tan pocas veces, por no decir casi nunca, vemos por Vigo, que es la del director deportivo externo Luis Campos. Ya dejó caer María Mourinho durante la junta del pasado martes que había posibilidad de retocar el organigrama deportivo y que estaba, por lo tanto, en el aire la continuidad del director deportivo externo portugués. Hoy ha querido matizar sus palabras, aunque lo cierto es que Mariana ha seguido básicamente en la misma línea.
Bueno, sobre Luis Campos, yo creo que si se malentendió o se puso el titular, yo lo que me referí, que es verdad, es que yo empecé a trabajar con Luis Campos, entendí su figura dentro este verano, es un asesor externo que ayuda a configurar la plantilla, y hemos parado estas siguientes conversaciones que llevaban un poco pues a entender dónde él se veía también en este organigrama futuro que presentaremos, ¿no? Y hemos empezado a trabajar juntos sin concretar realmente cuál va a ser su, si seguirá como asesor externo, si se involucrará más o si no seguirá. La verdad es que no lo hemos concretado aún.
Si seguirá, si se va a involucrar, si no se va a involucrar. Involucrado, lo cierto es que ya está poco, ¿eh? Los resultados están ahí, no me invento nada. Está mucho más pendiente Luis Campos del PSG, también porque le van el sueldo, estoy convencido, de lo que pueda estar pendiente del Real Club Celta. La cuestión es que cuando hemos ahondado los periodistas en las preguntas sobre Luis Campos y su futuro, si van a seguir vinculados Celta y el Luso, le hemos preguntado qué modelo le gusta a María Mourinho como nueva presidenta. Si el modelo tradicional de un director deportivo que esté pendiente de la actualidad del equipo, que resida en Vigo y que pueda saber de primera mano lo que está sucediendo de puertas para adentro, o esta figura tan extraña que se ha inventado Luis Campos para forrarse a costa de equipos que ejerzan de pardillos, como ha sucedido en estas últimas temporadas con el Real Club Celta. La respuesta de Marián está claro que no deja lugar a dudas.
Bueno, a mí me gusta, y en el proyecto que he presentado hay un organigrama sobre la dirección, el CEO corporativo y la dirección de fútbol, ¿no? Entonces, a mí me gustaría tener una dirección de fútbol fuerte, robusta, que estuviese aquí y que trabajase no solo en la primera plantilla, sino en todo el proyecto desde la cantera hasta el primer equipo.
Pues con la continuidad del portugués en el aire, lo que sí reconoce María Mourinho es que ya se está trabajando, falta le hace, para reforzar a la plantilla el próximo mes de enero.
Sobre el mercado de invierno sí se está trabajando. El míster ha declarado en varias ocasiones, ¿no?, el refuerzo que él busca y que él quiere. Tenemos también pendiente el tema de pues la baja de Aidú, ¿no?, y de esta lesión. Entonces podríamos reforzar también esa posición. Sí, pero bueno, son las dos posiciones que se están trabajando en este mercado.
Y el otro nombre propio, sin duda, el de Rafa Benítez. Por si alguien tenía alguna duda, ¿va a continuar o no Rafa Benítez en función de lo que suceda el sábado contra el Granada? ¿Puede pender de un hilo el futuro del entrenador madrileño? No. Va a seguir liderando el proyecto deportivo Rafa Benítez, lo confirmaba la presidenta.
Hay total confianza en que Rafa es capaz de darle la vuelta a esta situación. Tiene experiencia, ha estado en muchísimos equipos de fútbol, ha vivido situaciones como estas o más complicadas y ha sido capaz de revertirlo. La confianza es plena hasta final de temporada, que estaremos en Primera División y terminaremos nuestro centenario celebrando en Primera División un año más.
Y María Mourinho quiso defender a Benítez, a su entrenador, de una polémica que ha marcado sobre todo las últimas convocatorias y los últimos partidos del Celta. La poca presencia de canteranos, algo que no es habitual aquí, durante las últimas jornadas. María Mourinho cree que esto tiene que ver con que la situación deportiva del equipo es la que es y es difícil meter con calzador a futbolistas del equipo B.
A ver, no estoy preocupada porque veo el proyecto de cantera muy sólido, veo el Celta Fortuna y lo disfruto y veo ese potencial que tienen los chicos. Veo a jugadores de la cantera en la disciplina del primer equipo, mucho. Rafa sí que es un entrenador de cantera, desde que llegó aquí se reunió con Claudio, habló con los chicos que estaban en disciplinas de unos y otros, hizo la pretemporada con muchísimos canteranos. Otra cosa es que las circunstancias actuales, pues ahora mismo yo creo que no son las óptimas para valorar si es que es un proyecto de cantera o no cuando estás en una situación complicada, ¿no?
Además, en otras cosas o en otro orden de cosas, María Mourinho confirmó que la próxima temporada va a arrancar el proyecto, no sabe a qué nivel, pero sí va a arrancar el proyecto del Celta de fútbol femenino la próxima temporada. Nos ha explicado cómo funciona o cómo es el contrato de Rafa Benítez. Eso ya lo sabíamos, ha firmado por 3 temporadas, pero que hay una ventana de salida por las dos partes en el segundo año y que a día de hoy confirma María Mourinho que no hay ninguna opción de vender su paquete accionarial a alguien ni nacional ni extranjero, que a día de hoy, en definitiva, el Celta no se vende. Pinta bien, pero como digo siempre, esto al final hay que refrendarlo, sobre todo a nivel de resultados. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
En cuanto al equipo, ha intentado estar un poco al margen de todo esto, ha entrenado esta mañana en Afouteza pensando en ese partido frente al Granada.
Sí, porque aunque estemos hablando mucho del institucional esta semana, lo más importante es ese partido del sábado a las 2 en Baleidos ante el Granada, para el que probablemente llegue Carlos Domínguez, porque ya se está entrenando con el grupo. Es verdad que no viene siendo titular, pero por lo menos podría estar en el banquillo de Rafa Benítez para ese duelo, que por si acaso está con Javi Domínguez, el jugador del Celta Fortuna, entrenando por si hiciera falta para ese partido.
Un partido que ya tiene designación arbitral.
Sí, Sánchez Martínez, o Manolete, como puede ser que lo conozcan nuestros oyentes, con Pizarro Gómez en el VAR. Un Sánchez Martínez que esta temporada ya ha pitado en Baleidos un partido con polémica al Celta-Getafe por esa expulsión tempranera que vio Domingos Duarte.
Manolete, ese mote que a Sánchez Martínez le puso nuestro irrepetible e inigualable Manuel Sánchez Jiménez.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Pasa en COPE.
La noticia del día, que viene patrocinada por Viajes Interrías, a mí sinceramente me parece una notición. Dábamos buena cuenta de lo que podía suceder a lo largo de esta semana. la mejor segunda de la fase previa de la Copa UEFA de las regiones es la selección de Galicia. No es que haya ganado a Cataluña, es que esto se ha dirimido esta mañana a primera hora por parte de la Real Federación Española de Fútbol en un sorteo. En el bombo entraban dos bolitas, la de Cataluña y la de Galicia. La que saliese era la que se iba a clasificar porque Cataluña y Galicia habían empatado absolutamente todo en la fase previa. Pues bien, Galicia ha sido la que ha salido en la bola seleccionada. Por lo tanto, aunque sea por el azar, no por el fútbol, lo cierto es que esto suena un poco a chufla porque se podía dirimir de otra manera, pero la noticia, el notición de Viajes Interrías es que Galicia, aunque no haya sido sobre el verde en el terreno de juego, consigue clasificarse para la siguiente ronda de la fase de la Copa UEFA de las regiones y, por lo tanto, podrá seguir peleando por defender el título que ganó la temporada pasada.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos con sonidos del día que no debes perderte. Por ejemplo, a los compañeros de la televisión de Galicia, Claudio Giraldez, el entrenador del líder de Primera Federación.
Y lo primero de lo que habla desde su continuidad en el Celta, aunque muchos aficionados lo quieren ya en el primer equipo, él por ahora está centrado en seguir al mando del filial.
Sí, estamos en contacto permanente, no hay problema nunca en la comunicación con el club. Me siento muy orgulloso de poder participar en muchas decisiones del club, en participar en la metodología. Con tranquilidad, con calma, estamos todavía en diciembre y no va a haber seguramente ningún problema.
Y un Giraldez muy orgulloso del rendimiento de su equipo, ahora mismo líder de la Primera Federación, líder de su grupo y con cantidad de jugadores gallegos en el 11, con la cantera siendo protagonista.
Muy contento de que se hable del equipo, de lo que están haciendo, de que seamos un equipo muy gallego, de que seamos un equipo muy arraigado a la ciudad y a la cantera, de que la media edad sea baja, que creo que es para lo que está o debería estar el filial. Creo que ese giro que ha dado el club hacia esta manera de trabajar pues está también teniendo éxitos en cuanto a resultados.
Y el Pontevedra prepara el partido de este fin de semana ante el Deportivo Fabril.
Y ha hablado Chiqui en rueda de prensa, hablando precisamente del filial deportivista, el próximo rival de un Pontevedra que acumula dos empates, pero quiere romper esa racha con una victoria ya en pasado.
Sí, hay que estar concentrado siempre, ¿no? Entre todos los equipos, pero bueno, eso sí que es verdad que los filiales no sabes por dónde te pueden salir, tienen jugadores con muchísima calidad, hemos estado viendo vídeos y tienen mucha calidad, tienen buena individualidad, así que nada, hay que estar concentrados porque por encima de ellos, bueno, para ellos es un escaparate, vienen a Pasarón, que aquí hay muchos ojos siempre, tienen ese plus de poder ir con el primer equipo algún día y saben que si lo hacen bien con su filial pueden subir con el primer equipo.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en balonmano tuvimos amistoso anoche entre Guardés y Porriño. 18-27 ganó el conjunto miñoto. Y en la Liga Sobal, sorprendente pero cierto, Recoletas Atlético Valladolid 38, Balonmán Cangas Frigoríficos Tomorrazo 38. Un partido que fue siempre por delante el equipo de Nacho Moyano y que perdió en los minutos finales. ¿Qué dijo el entrenador de Cangas?
Pues lamentaba que no es la primera vez esta temporada que se le escapa una ventaja importante en la recta final.
No, yo creo que es una sintomatología de lo que nos viene pasando todo el año. Si este partido ya lo hemos visto más veces, si es que nosotros hemos jugado muy mal tres partidos en el año, tres y medio, te diría incluso. Lo demás, esto es lo que hacemos y esto es lo que somos. Y estamos ahí con 7 puntos... No sé, tiene que venir una, no sé, alguien, un exorcista o alguien a espantar las meigas, porque yo creo que llevamos varios partidos, el del fin de semana y este, que es muy difícil hacer más cosas para ganar un partido. Yo te diría que es casi imposible, ¿no? Yo no sé hacer otra cosa que no sea trabajar, levantarme, trabajar y ya está, no hay más. Y el equipo exactamente igual porque es lo que somos.
Cangas que llegó a tener en Huerta del Rey en Valladolid hasta una ventaja de 5 goles. Acabará llegando la victoria. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Mañana viernes con todas las previas. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.